2870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Nos sentíamos también con la responsabilidad histórica de presentar esta denuncia penal, que quede testimonio ante la historia de que no vamos a dejar pasar nunca ningún agravio en contra de la soberanía nacional.
El centro histórico está considerado patrimonio cultural de la humanidad y es un espacio donde circulan millones de personas que concurren desde diversos lugares del mundo, del país y de la propia Ciudad de México.
And lastly, we thank President Biden and the White House for giving this important opportunity to speak about the important causes. Remind ourselves of what we can do as artists. Once again, thank you very much.
Nueve de la mañana en punto, en esta mitad de semana, en este miércoles primero de junio. Empezamos el mes y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM. Bienvenidos a la famosa hora de los jefes y las jefas. Así que cuéntenos qué hacen en este miércoles, cómo pinta el día. Ya tienen el café en mano, ya desayunaron, van para el trabajo. ¿En dónde están? Escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico y en el 5551-668-900 y en el 800-718-1414. Hoy no han hablado tanto con Anita, así que por favor, márquenle, Anita está muy al pendiente, ahí, 5551-668-900, y en el 807-18-1414, porque luego nada más hablan cuando hay regalos, tampoco sean así. Por lo pronto, gracias, gracias por acompañarnos, por sus mensajes, un saludo rápidamente a mi querida Paulina Chavira, que anda por acá, mi querida Ana Hop también, que nos escribe desde muy temprano. Un abrazo a Dr. Jekyll, por supuesto, también. Dice saludos a Nayita Reyes, ahora en la hora de los jefes. Sigo portándome muy bien por ti. Olimpia Fernández también. Gracias también a Netas Food. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mondra también nos escribe. Paulina Hernández. Bueno, mucha gente por acá. Al pendiente, César Fonseca también, a mi querido Van Pipe, que nos escribimos también por la mañana, gracias, un abrazo querido Van Pipe, gracias por estar al pendiente del programa. Bueno, pues muchos por acá escribiéndonos y bueno, pues mucha información, sobre todo hoy, por supuesto, los diarios de circulación nacional han dedicado varias de sus páginas a los audios, del cual hemos hablado también ya con el análisis de René Delgado. Expuestos primero por Alejandro Moreno, el presidente del PRI a nivel nacional, en donde, bueno, revela una llamada con Manuel Velasco, el exgobernador y ahora senador, en donde le pide, bueno, pues de alguna manera dice que ha tenido una reunión con el número 2 y que están muy preocupados por la decisión del PRI respecto a la reforma energética, era una llamada el 9 de abril, y después los audios también dados a conocer de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, sobre, dice el de reforma, tranzas de alito al fisco, a vecinas, esposa, la mamá. De hecho, el presidente habló hace unos minutos de esto. ¿Qué fue lo que dijo el presidente desde Palacio Nacional? Vamos a escucharlo.
No es cierto, yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de ideales, de moral. Y tiene que ver, pues, con la polémica que existe, ¿no?, actualmente, y además estamos en vísperas de las elecciones. Pero yo no me meto en eso. No quiero hablar de eso, y menos hoy. A lo mejor, pasando las elecciones, ya hablamos.
Bueno, pues sí. Cuando no quiere hablar, no dice, no me meto en eso, política de cañerías, decía René Delgado, y pues sí, ahí está, algo que no ha desaparecido en este gobierno y que, bueno, se ha perpetuado a lo largo de décadas, la política de cañerías y los procesos, las presiones, los puentes, el mensajero de un lado a otro, por lo que sucede en las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Bueno, pues ahí parte la manera en la que respondió también el presidente. Y una nota que también comentábamos muy temprano, desde las 6 de la mañana, fue lo que se dio a conocer el día de ayer. Hoy leo la sección de Ciudad en distintos diarios y subrayan, prohíben fumar en puntos del centro histórico. ¿Cómo va a estar esto? ¿Dónde se prohíbe fumar? ¿Cuáles son estos puntos? Está mi querido Víctor Sandoval en la línea. Víctor, cuéntanos de este anuncio el día de ayer desde el gobierno de la Ciudad de México.
¿Qué tal, Javier? Así es, a partir de ayer, 30 de mayo, se publica en la Gaceta Oficial espacios libres de humo y de otras emisiones por el derecho a las personas no fumadoras en el centro histórico. Son 11 puntos los cuales no se puede fumar. Lo que es el Zócalo de la Ciudad de México, la Plaza de la Mexicanidad, la Plaza San Manuel Gamio, la Plaza de Seminario, el Empedradillo, Plaza del Centro Histórico, ubicada en la calle Monte de Piedad, la calle Francisco Madero, que recordarás que tiene algunos años, que es peatonal y sobre todo un corredor turístico, así como también los portales del edificio de gobierno, ubicados en 20 de noviembre, y la calle José María Pino Suárez, los portales del antiguo Palacio de Ayuntamiento, que es donde está la oficina de la jefa de gobierno, así como también las oficinas del Congreso de la Unión, que están arriba precisamente de lo que es la zona de joyerías, también en la zona de portales. Todo ese cuadro no se puede fumar, y en caso de que alguna persona sea sorprendida, pues simplemente se puede hacer un acreedor, una multa de $2,800 o un arresto también, en caso también de que sean ahí sorprendidos fumando en esta zona. Vamos a ver cómo resulta esto, a ver si efectivamente se cumple o no esta sanción, que es llevados al juzgado cívico, y sobre todo también hay que recordar que esta medida pues bueno, quizá también pueda tomar por sorpresa al turismo. Muchos turistas nacionales extranjeros vienen al Zócalo y bueno, pues aprovechan también para tomar algún cigarrillo, alguna pipa, algún puro en esta zona del centro histórico. Vamos a ver cuál es el comportamiento tanto para el turismo nacional o internacional, así como también para los que habitamos aquí en la capital del país. El reporte, Javier.
Bueno, pues ahí está mi querido Víctor Sandoval. Sí, ahorita publicamos a través de nuestras redes los lugares en donde se prohíbe fumar. Oye, y ayer leíamos, mi querido Víctor, sí. Bueno, pues este tuit de nuestro querido Alejandro Gómez, desde, por supuesto, desde su cuenta, Alejandro Gómez A, decía, en otros temas, si vives en la caótica Ciudad de México y puedes hacer home office, el jueves no salgas de casa. Los microbuseros anuncian que colapsarán la metrópoli. Y varios por ahí te citaban y decían, ¿qué sabe de esto, Víctor Sandoval? ¿Qué sabemos, Víctor?
Bueno, el día de mañana, de hecho, pusieron como un ultimátum para las autoridades del gobierno capitalino. La semana pasada hubo una conferencia, una asamblea en el Zócalo, donde incluso hubo bloqueos en Izasaga, en todas las calles también del primer cuadro, bloquearon los microbuseros en demanda. Ellos piden un incremento de 5 pesos por pasaje, lo pueden negociar hasta 3 pesos. Sin embargo, ya la jefa de gobierno les dijo que no puede haber este tipo de aumentos porque es un golpe precisamente a la economía, pues de miles o de millones de capitalinos, y no se los va a dar. El gobierno actualmente está dando un subsidio de combustible a cada microbusero de 4,000 pesos mensuales. Ellos dicen que es insuficiente, que no les alcanza ni siquiera para una semana este combustible, y por ello están pidiendo este incremento. Y el día de mañana, como 2 de junio, dijeron que de no haber una respuesta antes del 2 de junio, tomarán sobre las diferentes calles y avenidas, pero no solamente en el Zócalo, en diferentes puntos como Zaragoza, Tlalpan, la zona también del circuito, Insurgentes Norte, Constituyentes, o sea, los puntos estratégicos donde a la hora pico se mueven millones de personas. Ellos aseguran que van a hacer este despliegue mañana pues para desvistar la Ciudad de México, y también pues la policía capitalina también ya tiene preparado un dispositivo pues también para saber qué va a suceder, y para ello, en caso de que esto ocurra, bueno, habrá grúas suficientes, quizá echar mano de algunas particulares para mover los microbuses, no afectar la circulación, o incluso también, como ha ocurrido cuando son los bloqueos en el aeropuerto, utilizar los vehículos de la policía como transporte colectivo y mover a los usuarios. Esto es lo que está preparando las autoridades de gobierno, preparar a los policías con patrullas para mover a los usuarios y también pues abrir la vialidad en caso de que sea necesario.
Bueno, pues ahí está toda la información, Víctor. Por supuesto, desde muy temprano mañana estaremos al pendiente. Gracias por tu reporte y por la información, Víctor.
Hasta luego.
Un abrazo, ahí está Víctor Sandoval, siempre al pie del cañón, por supuesto, y ahora con esto, sí, podría colapsar varias calles y varias zonas de la Ciudad de México, ahí está avisado, Y bueno, vamos a ver si no se destraba para el día de hoy este diálogo entre el gobierno capitalino y estos transportistas. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escriben. Un saludo de aquí de Roberto Almaraz. Dice, no me cree mi esposa que la vas a saludar. Ella es Cintia de la Rosa en Zacatecas. Ahí está Cintia, el saludo. Para que le pongas estrellita a mi querido Roberto Almaraz. Gracias a mi querido Ernesto López Portillo. Nos escribe, por supuesto, especialista en temas de seguridad, @ErnestoLPV. Lo tienen que seguir, es un indispensable. Dice, política de cañerías, en efecto, Risco, nomás que todos la toleramos. Híjole, qué mensaje, tienes razón. Gracias a mi querido Romadrid también, a Lauri también, dice, escuchándolos desde Estocolmo. Bueno, pues saludos hasta allá, don Omar, gracias también por tus mensajes. Y bueno, pues también ya se avivaron algunas de las llamadas telefónicas. Gracias por también llamarnos por allá. Y por Facebook también, no me lo descuiden, el equipo de redes, le digo al equipo de redes que no me descuide Facebook también y que nos pase por ahí algunos de los mensajes. Por lo pronto, bueno, pues ahí está la información, sobre todo de lo que ocurrirá el próximo 5 de junio, el próximo domingo, elecciones en Aguascalientes, en Durango, en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, mañana empieza la veda electoral y le recordamos que este domingo habrá un programa especial de W Radio sobre las elecciones, no se lo puede perder, el minuto a minuto, desde los distintos estados y por supuesto las voces de los líderes nacionales y, cómo no, no puede faltar el mapachismo de cada una de las elecciones en este país. Así que, bueno, leía en el diario Excelsior por acá, legisladores cazarán mapaches electorales, vigilarán las elecciones del domingo, diputados y senadores reconocieron ánimos alebrestados, por lo que se movilizarán en los 6 estados que tendrán comicios para evitar que haya trampas. Diputados y senadores revisando que no haya trampas. No, pues ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos y con quién estamos también? 9:12, un giro a la información.
Estás escuchando Así las cosas.
So today on the final day of Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander Heritage Month, I'm excited to welcome some special guests to the briefing room today, pop phenoms BTS. While many of you may know BTS as Grammy-nominated international icons, they also play an important role as youth ambassadors, promoting a message of respect and positivity.
Así las cosas.
9:12. Lamento muchísimo que no esté mi querida Gaby Barkentin, la cual, bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con ella a las 8:00 a.m. en un foro en la frontera organizado por la Universidad de San Diego. Hoy se presenta como moderadora y ponente. Estará el día de hoy, mañana y también el viernes en este foro. Porque ella es de las que insiste en la importancia de este grupo BTS. Y siempre se anda fijando en las tendencias en Twitter. Siempre me dice, ¿ves? Mira, otra vez aquí está BTS en una de las tendencias. Y sí, todos los días. Yo creo que no hay una banda que venda más que ellos, pero tampoco una banda que tenga tanta influencia en las redes sociales como lo tiene. Tenemos por ahí alguna canción de BTS, por si alguien no la conoce. A ver, suena. ¿Y por qué estamos hablando de ellos? Porque esta banda coreana, se llama Dynamite, por cierto, la canción que estamos escuchando, súbele. Ayer detuvo la agenda política y también nacional de Estados Unidos. Ayer veía varios de los noticieros por la noche y todos se detuvieron en las palabras de este grupo, insistimos, de pop coreano. Ariel Mutsatsos, el cual está siempre también ahí reporteando y al pie de lo que sucede en la Casa Blanca, estuvo muy al pendiente también de lo que sucedió. ¿Cómo por qué tendría que estar esta banda BTS en la Casa Blanca, querido Ariel? Cuéntanos, desde Washington.
Bueno, no tendría por qué estar normalmente hablando porque ahí siempre hay políticos, unos aburridos, otros pintorescos, pero siempre hay políticos. Y ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que por cierto hay que decirlo, es una mujer, joven mujer afroamericana, la primera secretaria de prensa afroamericana, que además es gay, pertenece a la comunidad LGBTQ. Bueno, pues ella también es la primera mujer gay que es secretaria de prensa de la Casa Blanca, okay, ella presentó a esta agrupación juvenil de Corea del Sur, BTS, de la cual acabamos de escuchar una canción, que hicieron una aparición especial en esta conferencia de prensa para concientizar sobre la discriminación, sobre el odio y sobre todo este tipo de cuestiones que, por desgracia, están tan de moda. Y por fortuna también está tan de moda que haya agrupaciones como estas que salen a tratar de concientizar sobre ello, y sobre la importancia de la unidad y de la diversidad al mismo tiempo. Ayer, RM, uno de los miembros del grupo surcoreano BTS, hay que decir que es un grupo, si mal no recuerdo, de siete chavos.
Sí, 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 sí.
De Corea del Sur, pero no todos son, no todos entran en este estereotipo, y precisamente esa es la intención, en el estereotipo masculino, digamos, del siglo pasado, por decirlo de alguna forma, uh-huh, o en el estereotipo masculino heterosexual. Y entonces, uno de los miembros de esta banda, RM, dijo que era un gran honor haber sido invitados a la Casa Blanca a discutir las cuestiones importantes de crímenes de odio contra los asiáticos, porque también hay contra los asiáticos, no solamente es, los racistas no solamente son contra los negros o contra los latinos, por supuesto también hay contra los asiáticos, y también cuestiones de inclusión y de diversidad. Esta banda, decía yo, que está formada por 7 adolescentes, también es conocida como Bangtan Boys, quiere decir más o menos en español, los chicos blindados contra balas, porque ellos, la idea de esto es que ellos creen que los adolescentes están sometidos a estereotipos, a críticas y a expectativas que no les corresponden, que no eso no debe ser, y que entonces todo eso ellos lo consideran como balas que atacan a los adolescentes, y que entonces ellos son los adolescentes blindados contra esas balas, contra las balas de los estereotipos, de las críticas y de las expectativas. Y de hecho, el nombre de la banda, Risco, Bangtan Boys, quiere decir en surcoreano, los niños blindados o los muchachos blindados contra balas.
Vale, no tenía idea, la verdad, mi querido Ariel. Bueno, pues gracias por el contexto. Estaba leyendo justamente lo que dijeron. Estamos devastados por las recientes oleadas de crímenes de odio, entre ellos los crímenes de odio asiático-estadounidenses. Para poner fin a esto y apoyar la causa, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar más de ello. Podemos estar en este lugar gracias a esas personas de diferentes nacionalidades, idiomas y culturas que aman la música que hacemos. Otra de las palabras, no está mal ser diferente, decía alguien, creo que la igualdad comienza cuando nos abrimos y aceptamos. Vaya, pero insistimos también en qué importante y qué también, vaya, poder dar este foro en la Casa Blanca a un grupo con un impacto brutal en miles y miles de menores de edad y en adolescentes en el mundo, o sea, millones. Vaya, es una...
Absolutamente. Mira, es la agrupación, decías ahí, entre lo que leíste de lo que dijeron ayer, de que pues estaban ahí gracias a sus millones de fans, y efectivamente son en este momento probablemente la banda más exitosa en términos de fans y en términos comerciales. Tienen pues varios discos, 5 discos, si mal no recuerdo, 5 álbumes con ventas millonarias, tienen ya numerosos premios internacionales, pero yo creo que el hecho de que hayan estado ahí se debe desde luego a las características de la secretaria de prensa que mencionaba al inicio de la intervención, pero también se debe al éxito tan arrollador que han tenido en el mundo. Eso los hace pues los sujetos ideales para poder, ya sabes, tener esta bandera de la diversidad, de contraria a los estereotipos, al encasillamiento, a las críticas.
No, muy importante, y a muy, todo muy este importante. Tipo.
Y también a las diferencias, a abrazar las diferencias culturales, nacionales y los lenguajes, en fin. Yo creo que estuvo muy bien y se retacó la sala de prensa.
No, bueno, sí, ahí estaban también hasta buscando autógrafo. Mi querido Ariel, pues gracias por el reporte y te mandamos un abrazo.
Un abrazo igualmente.
Gracias, mi querido Ariel. Pues sí, parte, insistimos, de este impacto que ha tenido esta banda. E insistimos en tenernos un poco también en que ojeaba el New York Times y también el Washington Post, un poco deteniéndose también en esto, por lo menos en la fotografía, en ver a los siete integrantes con este traje negro, vestidos y de alguna manera diciendo o imponiendo o levantando la voz y diciendo basta al odio racial. Y bueno, para hablar justamente de la importancia también de esto, está con nosotros nuestro querido Álvaro Cueva, periodista, usted lo conoce perfecto, que es un estudioso de esto, de los fenómenos del espectáculo y culturales. Álvaro, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Mi Javier, queridísimo, yo muy feliz de estar contigo y con tu público, porque esto que acaba de suceder con BTS es histórico, sí. Es maravilloso, es para nosotros, caray.
Oye, de esta industria, insistimos, de millones, de detenerse un poco, y lo decía el propio Ariel, decir, oye, y estaba a reventar, de reporteros, estaba a reventar la sala de prensa, se escuchó cada una de las cosas que decían ellos, con el impacto, por supuesto, y en todas sus redes, se hacía en tiempo real lo que estaba sucediendo. Perdón, yo estoy absolutamente seguro, Álvaro, que no se había visto nunca, por lo menos en este sector de menores de edad y adolescentes, una conferencia de prensa como la que se vio ayer.
Para que entiendas la magnitud del poder suave, de lo que hemos hablado tanto aquí en W Radio, porque esto no es un producto de la casualidad. Esto no es de que fíjate que apareció un grupito llamado BTS y de repente se volvió popular. No. Atrás de esto hubo muchos experimentos previos con boy bands en Corea. Atrás de esto hay el apoyo de un gobierno que estudia, que prepara y que genera precisamente este tamaño de monstruos maravillosos. Son unos muchachos divinos, todos son verdaderamente geniales y son tan buenos en lo que hacen, no solo a nivel artístico, sino también diplomático, que además de haber estado en la ONU, ahora estuvieron con Biden.
Ah, claro, vienen de la ONU, sí es cierto, sí es cierto, vienen de la ONU.
Ellos son los nuevos Beatles, o sea, de ese tamaño. Lo que ocurre es que nosotros en México, en Latinoamérica, todavía tenemos muchas broncas racistas, muchas broncas que nos impiden recibir a estos grupos asiáticos en su real magnitud. Somos muchas y somos muchos los fans de BTS en México, en Latinoamérica, pero genuinamente faltan más plataformas, faltan más espacios donde su música y sobre todo sus mensajes sean divulgados. Mira, yo quiero que el público entienda la relevancia de lo que ocurrió ayer, porque por un lado venimos de la herencia Trump. Seguramente tú ya lo mencionaste en tu programa, ¿sí? Esto que está padeciendo Estados Unidos nace de una bonita ocurrencia de Donald Trump. Resulta que cuando comienza lo del COVID-19, a él se le ocurre llamar al virus, pues el virus de China, ¿verdad?
Sí, claro.
Y
claro, claro.
Un montón de estadounidenses de repente etiquetan parejo que si chinos, japoneses, coreanos, todo lo que venga de Asia, paso, mecha. O sea, vamos contra ellos. Y oficialmente hay registrados más de 10.000 atentados, ¿sí? Casos de odio contra asiáticas y asiáticos en Estados Unidos. Quiero que te imagines los no oficiales,
sí, claro.
Los levecitos, ¿sí? Esto creció. Cuando llega Biden, él trae un compromiso muy fuerte, pero ¿qué ocurre? Hasta que no llega BTS como gran embajador, esto adquiere un sentido. Hasta que no llega BTS, la gente se acuerda que desde el 2021 Biden reformó leyes precisamente para combatir esto y para que las cosas se reviertan. Porque hasta el día de ayer sí estaba muy fuerte el odio contra lo asiático gracias a las bonitas frases de Donald Trump. Pero es que además quiero que entiendas la fusión Biden-BTS, BTS-Biden. Sí. No existe nada más poderoso que esto.
No, y lo decíamos un poco el hecho de decir, bueno, es que Biden les está prestando ahí la Casa Blanca. Y dicen, no, perdón. Más bien, estos están dándole al mundo a conocer a Biden, a cuantos que ni siquiera, lo topan al menos en discurso. Entonces dices, no, en realidad es un equilibrio de fuerzas en el cual, perdón, respecto al volumen que tienen, BTS es muy superior al presidente de Estados Unidos.
Totalmente de acuerdo. Pero fíjate el equilibrio que se logra, porque por un lado tienes la muy respetable posición de Biden, con todas las reformas legales, con todos los hechos tangibles, con todo lo que él ha movido desde la perspectiva política, pero por el otro, tienes a BTS manejando toda la parte emocional, toda la parte cultural. El resultado, bueno, es magnífico, o sea, realmente magnífico, porque aquí te consta, hasta en lo visual, caray, que hay una inclusión, que hay una diversidad, que hay un respeto. Pero yo también quiero poner sobre la mesa, me quedo risco, algo que me parece genial. Estos muchachos no son unos improvisados, saben lo que hacen. Cuando estuvieron en la Casa Blanca, dijeron lo que se tiene que decir en un evento de este tamaño, ante lo que ya lo mencionaste, una sala abarrotada, ¿sí? Pero mientras esto ocurría en prensa, salen los comunicados con unas expresiones muy, muy afortunadas, donde ellos reconocen haberse sentido discriminados, donde ellos reconocen haber sido víctimas de ese odio y haber sentido dolor.
Sí,
aquí quiero que te pongas en los zapatos de las adolescentes, de los adolescentes de Estados Unidos. Si BTS ha sentido dolor, si se han sentido discriminados, ¿qué podemos esperar del resto de las asiáticas y los asiáticos en Estados Unidos? Hay que cambiarlo.
Absolutamente. No, bueno, vaya contexto, mi querido Álvaro, el ponerlo en ese panorama, recordarles también, porque la gente dice, bueno, pues igual y vaya, son artistas plásticos que han llegado y que son, bueno, a ver, un dato rápido que publicaba el diario El País hace un año, decía, este grupo BTS es el primer grupo desde los Beatles en alcanzar el número uno en Estados Unidos con 4 discos distintos en menos de 2 años. De ese tamaño también son, mi querido Álvaro, respecto a, vaya, lo que hacen realmente, o sea, más allá del discurso que lo rodea, sino también su música.
Además, yo quisiera también agregar algo, mi querido Risco, y es que venimos muy sensibles, todas y todos, de lo que ocurrió en Texas. El hecho de que BTS aparezca en Casa Blanca, así, hoy, con estos mensajes, ¿sí?, también ayuda un poquito,
sí,
como a sanar, sí ayuda a recuperar la esperanza, sí ayuda a mover a la juventud, sí ayuda. Y eso no lo tenemos que olvidar jamás, porque nosotros en México, en Latinoamérica, tendríamos que apostar más por ese poder suave, porque tenemos muchas causas que defender y que están vacías en términos emocionales.
Pues así de claro, y de verdad qué gusto tocar base contigo, mi querido Álvaro. Siempre nos pones, insisto, en esta perspectiva del tamaño de lo que significó y del por qué hoy, por ejemplo, Excelsior, un diario en México, los trae en la portada. O sea, de ese tamaño también es. Entonces, bueno, para ponerlo justamente en esta dimensión. Álvaro, qué gusto siempre escucharte y, por supuesto, seguirte. Te mando un abrazo grande.
Igualmente, abrazo fuerte. Saludos a todos.
Abrazo. Ahí está Álvaro Cueva, lo conocen muy bien. Y bueno, pues especialista en esto, en estos fenómenos de espectáculo, de cultura y de cómo implican también en el contexto en el que vivimos y en el que estamos. Mi querida Ivette Parga, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Ya estamos aquí de regreso.
¿Qué tal la mañana? ¿Cómo te ha tratado?
Bien, bien, bien. Movida, como siempre, con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y muchas otras cosas que suceden en el mundo. Importante porque terminó la conferencia matutina con la posibilidad de decirle adiós al horario de verano.
¿Cómo?
Sí, el presidente señaló que en la investigación abierta para tomar la decisión, la Secretaría de Energía, de Salud y la CFE presentaron ya el resultado de un estudio en donde se afirma que con el cambio de horario es mínimo el ahorro y considerable el daño a la salud, por lo que hay mucha posibilidad de quitarlo. Y este que estamos viviendo, el horario de verano, podría ser el último cambio si así se decide. ¿Cómo se va a decidir? Bueno, con base en estos estudios que hoy se darán a conocer a los medios de comunicación para que sean analizados. Y si se llega a un acuerdo, bueno, pues llevarlo a cabo en una consulta o una encuesta con la población y buscar que
ay, por favor, ya, sí, no, tome la decisión.
Que se quite
ya.
Este
no
horario.
Más consultas,
ya no, ya, ni una
no,
más.
No, ya decídanlo, punto, ya, okay, qué bueno, ya. Pero eso de, vamos a hacer una consulta ahora, no, por
o
favor.
O encuesta. Y ya, bueno, y este ahorro que representa el horario de verano, pues sería a través ahora de una campaña en que la población genere los propios ahorros, gastando menos energía en sus hogares.
¿Te parece que escuchemos lo que dijo el presidente?
Por supuesto.
A ver, vamos a escucharlo.
Vamos.
Y ya nos entregaron los documentos y se los vamos a dar a conocer a ustedes, porque es mínimo el ahorro y es considerable el daño a la salud. Sí, hay mucha posibilidad, sí, de quitarlo, pero lo vamos a exponer, el por qué, sobre todo por el daño a la salud. Está probado que se daña la salud, pero que además el ahorro es mínimo.
Bueno, pues ahí está mi querida.
Con Ivette, esto a ver cerró qué se anunció la conferencia. A ver, entonces, bueno, ya veremos estos estudios que se dan a conocer. Y ves que siempre hay distintas opiniones de quienes sí les gusta el horario, quienes no les gusta, quienes nos cuesta trabajo, así como el primer día del horario, el cambio, acostumbrarnos al horario, pero bueno, pues a ver qué pasa.
A ver qué pasa. Hoy por lo menos lo anuncian. Ahí está, bueno, pues dando un poco más de la agenda de lo que sucede. Hoy también la agenda de la Suprema Corte es un poquito más importante que lo del horario y de lo que ocurre de Tamaulipas. Así que mi querida Ivette, mucha información para esta mañana.
Vamos con lo que tienes que saber.
Ándale. Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que, de acuerdo con el reporte más reciente, 33 personas se encuentran desaparecidas y hay 11 defunciones debido al desbordamiento de ríos y deslaves por las intensas lluvias y ráfagas de aire que causó el paso del huracán Agatha. A través de una videollamada enlazada en la conferencia matutina, el mandatario afirmó que se trata de información preliminar proporcionada por autoridades municipales que esté en proceso de corroborarse por el gobierno estatal. Además, alertó que hay una probabilidad del 70% de que surja un nuevo ciclón en la región. Llamó a la población a que siga resguardada ante la probabilidad de más deslaves y desbordamientos. El presidente López Obrador lamentó los decesos y aseguró que el gobierno federal y las autoridades locales continuarán con la búsqueda de las personas desaparecidas y el apoyo a los damnificados. Tras 60 días de campaña, este primero de junio termina la etapa de proselitismo para los candidatos y candidatas que el próximo domingo disputarán las gubernaturas de 6 entidades: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. A partir de las 0 horas de mañana, inicia el periodo de veda electoral. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, descartó la presencia del crimen organizado o focos rojos en los 6 estados en los que se realizarán elecciones el 5 de junio. Hay tranquilidad, desde luego la expectativa que genera un proceso electoral, pero hasta ahora el proceso electoral se desarrolla sin incidentes, afirmó el funcionario. Confía en que los comicios se desarrollen en calma y en paz. Mayo se convirtió en el mes más violento de lo que va del 2022 en México, al registrar 2.472 homicidios dolosos, un promedio de 80 al día. Esto según el conteo diario de víctimas de homicidio doloso elaborado por el Gabinete de Seguridad Federal. Se trata de la cantidad más alta en números absolutos desde mayo del año pasado y del promedio diario más alto de víctimas desde agosto del 2020. Mayo tuvo 4 días con más de 100 asesinatos. El SAT reiteró que no habrá prórroga para entregar la constancia de situación fiscal y la fecha límite para hacerlo es el 30 de junio. Informó que los contribuyentes pueden acudir a las oficinas del SAT sin cita para obtenerla o también la pueden generar por internet en la página sat.gob.mx por medio de SAT Móvil o SAT IT. Y después de un juicio de 6 semanas para resolver las denuncias de difamación de Johnny Depp y su exesposa Amber Heard, el jurado civil de 7 miembros se encuentra en la etapa de deliberaciones. Ayer en la segunda jornada no llegaron aún a un veredicto. Hoy retomarán actividades en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, que abrirá 100 asientos para presenciar en la sala. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya regresamos con Javier Risco y todo el equipo de Así las Cosas. Síganos en @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico. Soy Ivette Parga, ya volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas,
tendremos la colaboración del Colegio Nacional, por lo que nos enlazaremos con la doctora Julia Carabias, quien nos hablará del Día Mundial del Medio Ambiente.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas.
W Radio
96.9 FM.
X, W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiopolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos.
vamos a escucharnos.
En La Comer y Fresco, todos los aceites de oliva están al 3x2. Sí, todos los aceites de oliva al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 7.
Últimos días. Lo más hot está en el palaciodehierro.com. Disfruta hasta 50% de descuento y hasta 18 mensualidades sin intereses. Junio 1 al 5 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Con esta oferta llego hasta la cocina. Aprovecha el 3x2 en chiles y vegetales envasados. Y además, 3x2 en todos los helados, paletas y postres Holanda y Nestlé. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 2. Aplican restricciones.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
En Acción Nacional, siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas, hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia. Nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepten nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables. Y queremos que tus ingresos te alcancen para más. Juntos cambiemos el rumbo. Vayamos unidos y fuertes por un México mejor.
La cobertura del proceso electoral del 5 de junio 2022 está en W Radio, programa especial, el análisis y la información. Conduce Primitivo Olvera. Domingo 5 de junio, 7 de la tarde. Si es información, es W.
La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Puedes escucharnos sin importar en dónde estés.
Haz clic en wradio.com.mx.
Descarga la aplicación de W Radio para Android y iOS.
O dile a Alexa que sintonice nuestra frecuencia.
Estás en W Radio. Puedes escucharnos en vivo ahora o menciona tu programa favorito.
W Radio está en todas las plataformas.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
El tricolor contra el dos veces campeón mundialista desde Arizona. Partido amistoso y de preparación rumbo a noviembre. México contra Uruguay.
¡Atención que el disparo, golazo!
Grita México con W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
En La Comer y Fresco, todas las toallas femeninas, antiprotectores, tampones e incontinencia están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 7.
W Radio. Vamos a escucharlos.
96.9 FM.
Vamos a escucharlos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
El Universal.
Detectan mercado negro de medicinas anti-COVID.
Reforma.
Ahorca Pemex a proveedores.
Milenio.
Contraataca a Lito con audio. Alega amenaza y Velasco se desmarca.
Excelsior.
Legisladores cazarán mapaches electorales.
La Jornada.
Desdeñan médicos especialistas plazas en regiones pobres.
El Financiero.
Sube crédito bancario por primera vez en 21 meses.
El Economista.
Deuda de Pemex con proveedores será renegociada. Pagará con bonos.
La gente aceptó que los virus tenían que ser más pequeños.
El llamado inestado sostenible constituyen esta brújula.
El Colegio Nacional.
De los más diversos rincones de la tierra surge un reclamo que no puede posponerse.
En Así las Cosas.
Salvar el mundo.
Nueve de la mañana con 40 minutos y... Me tenía un poco en las palabras de Juan Villoro. A ver si las podemos poner. Está en la cortinilla y es el último que habla justamente. Todos los miércoles ponemos esta cortinilla desde el Colegio Nacional. Y hoy particularmente creo que es importante otra vez ponerla por ahí. A ver si me dices, mi querido Memo, a ver si lo podemos spotear. Porque creo que hoy de lo que vamos a hablar, con quien vamos a hablar... Y de la manera también en la que incide el Colegio Nacional tiene que ver con las palabras de Juan. Vamos a escucharlo otra vez lo que decía Juan Villoro en la presentación de esta sección.
De los más diversos rincones de la tierra surge un reclamo que no puede posponerse.
En Así las Cosas.
Salvar el mundo.
Así de claro. Salvar el mundo. Y de verdad nos da muchísimo gusto que esta mañana nos acompañe la doctora Julia Carabias. Siempre, por supuesto, bienvenida y con un gusto de tenerla esta mañana. Doctora, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente al Colegio Nacional a el espacio de ustedes, tuyo de Gabriela. Y un saludo también para Gabriela, que sabemos que está en un congreso de mitad.
Ahí anda, mi querida Gaby.
Ahora te tocó a ti.
Ahora me tocó a mí, mi querida Julia. Bueno, pues hablábamos de eso, Julia, de salvar al mundo. Y creo que esta oportunidad de platicar contigo es otra vez regresar, el detenernos en este Día Mundial del Medio Ambiente. Este año que es distinto, este año sé que cada año está enfocado o particularmente ponen atención la investigación, etcétera, en algo que tiene que ver con el tema. Para este 2022, ¿en qué nos detenemos con el medio ambiente?
Mira, este es un año muy particular porque se están cumpliendo 50 años de la primera conferencia de las Naciones Unidas en los temas ambientales, aquella ya muy reconocida reunión llamada de Estocolmo, que era sobre el medio ambiente humano, y fue la primera vez que se puso en las Naciones Unidas de manera seria y que los países adoptaron sus medidas, sus instituciones, las legislaciones, etcétera. El Colegio Nacional quiere conmemorar esta fecha dándole la voz a los jóvenes, y muy en el sentido de la nota anterior que tenías de la juventud, precisamente estamos absolutamente convencidos que es a través de los jóvenes que se puede hacer el cambio. No obstante, no se les puede dejar la responsabilidad a ellos de la crisis ambiental que se está viviendo en el mundo. Un problema de la crisis climática, de la pérdida de la biodiversidad, de la contaminación del agua, y que nos está resultando un poco fácil decir, bueno, a los jóvenes les toca, y ellos, como vienen mejor formados, uh-huh, se están organizando mejor, entonces ellos van a hacer el cambio. Eso yo espero que así sea. Sin embargo, la responsabilidad es de todos, porque precisamente quienes estamos haciendo estos cambios en el sistema de funcionamiento del planeta somos esta generación que estamos hoy consumiendo, que estamos hoy produciendo de manera inadecuada, que tenemos una economía completamente depredadora del medio ambiente, y que es indispensable que hagamos los cambios desde ahora. Por eso el Colegio Nacional nuevamente abre sus puertas a los jóvenes, a esta red que desde hace 3 años empezó a formarse, la red de jóvenes ambientalistas que han tenido voz en el colegio, y ahora queremos hacer un diálogo intergeneracional precisamente para conocer las experiencias de unas generaciones y de otras y ver cómo estamos viendo el futuro que nos espera para el 2030. Sí. Hay mucha evidencia científica que se está conjuntando y que deja claramente expreso que tenemos muy pocos años para poder hacer los cambios necesarios y evitar el aumento de la temperatura, detener la pérdida de la biodiversidad y la pérdida del agua.
Sí.
Y entonces ese diálogo intergeneracional pues se va a llevar a cabo entre el doctor Sarucán, el doctor Zambrano, que también ha estado con ustedes en este espacio,
sí, claro,
en estas ocasiones, y con cuatro jóvenes de la red, Noemí Flores, Araceli Ríos, Esteban Ríos y Kevin López. Ellos cuatro están representando distintas organizaciones de esta red de jóvenes ambientalistas, llevando distintas perspectivas desde la parte del feminismo ambiental, la parte de la contaminación. Araceli, por ejemplo, es una hija de ejidatarios del ejido de El Pirú, en el Marqués de Comillas de la Selva Lacandona. Ella está estudiando biología gracias a una beca, la beca Mario Luis Fuentes, y ella pues está formando para poder también desde el ámbito rural, uh-huh, en esas zonas marginadas, lograr los cambios. El colegio lo que quiere es poder brindar la mejor información, la mejor ciencia, para que estos chicos puedan formarse lo mejor posible y que muchos otros jóvenes tengan también acceso a estas formas de organizarse, a esta información que estamos brindando desde el Colegio Nacional.
Claro, ¿qué nos espera en el 2030? Es la pregunta de este conversatorio. Es el sábado 4 de junio a las 12 del día, esta actividad presencial en Doceles 104, es entrada libre. Hacemos esta invitación. Y Julia, yo te preguntaría, en 2010 seguramente se hicieron la misma pregunta, ¿qué nos espera en el 2020? Y supongo que en el 2000 era algo parecido, ¿qué nos espera en el 2010? Esta crisis de cambio climático que venimos arrastrando ya por décadas. ¿Cómo ha sido ese panorama? ¿Cómo han sido esas respuestas en años anteriores? ¿Han coincidido? ¿Han sido peores los escenarios? ¿Cómo ha sido?
Mira, creo que es muy interesante cómo se veía el futuro en el pasado. Y es justamente lo que queremos resaltar. La ciencia lo venía diciendo desde hace mucho. Desde hecho, desde la primera asamblea de las Naciones Unidas en Estocolmo, estaba colocándose la ciencia sobre los cambios atmosféricos, sobre la capa de ozono. Eran las investigaciones de Mario Molina, precisamente de la ruptura de la capa de ozono. Y con el tiempo, pues, los temas se han ampliado. Surge el tema de la biodiversidad y cómo en México, por ejemplo, la CONABIO ha sido tan insistente en los enormes riesgos que se tiene en la pérdida de nuestra biodiversidad nacional. Cada década que se va celebrando, pues no sé si celebrando o conmemorando estos eventos mundiales de una reflexión profunda sobre el medio ambiente, lo que se queda claro es que la ciencia tenía razón desde hace mucho tiempo y que los espacios se nos están acortando. El 2030 se coloca como una fecha que puede haber un cambio importante climático si rebasamos el 1.5 grados centígrados. Esto y los esfuerzos que se están haciendo a nivel global son todavía insuficientes. Creo que la diferencia en esta conmemoración con respecto a las pasadas es una enorme preocupación de que el tiempo sí se acaba. Los temas son los mismos, la información científica abunda, pero el tiempo se acorta. Y por ello la importancia de que la batuta de los jóvenes la tomen con seriedad, con información, con organización, y pues eso es parte de nuestro interés. Te comento que hace 2 años, uh-huh, hicimos el encuentro Libertad por el Saber en el colegio, que se llamaba también ¿Cuál desarrollo para un planeta saludable? De ahí viene parte de este comentario que hace Juan Villoro, porque él era el presidente en su momento. Tenemos ya en la página del colegio todas las transcripciones de ese encuentro. Entonces, pues quiero invitar también al público, claro, a que entre a la página web del colegio, a este micrositio que se llama ¿Cuál desarrollo para el planeta saludable? Y se van a encontrar la mayoría de las intervenciones, todas en el canal de YouTube, las pueden escuchar, pero las pueden leer, que es siempre mucho más rápido, él no tiene tanto tiempo para dedicarle a ello, y da un panorama muy bueno de cuál es la situación actual, pero además cuáles son las salidas, porque lo importante de todo esto, Javier, es que sí hay salidas, sí hay alternativas. Sin duda alguna, sabemos las soluciones, la ciencia ha colocado las evidencias, se tienen muchísimas experiencias piloto en muchísimos países, en nuestro país mismo, pero esto no se ha convertido en la política pública necesaria para poder hacer los cambios. Y creo que de ahora se trata de precisamente de eso, de sociedad y gobierno, establecer un programa serio de desarrollo sustentable de largo plazo en que podamos lograr abatir los problemas de cambio climático, detener la pérdida de la biodiversidad y del agua.
Bueno, pues a ver, te adelantaste una pregunta que teníamos, Julia, porque varios nos están escribiendo, varios radioescuchas, de cuál sería una buena bibliografía para empezar a conocer eso, conocer el futuro, conocer las salidas, y creo que la acabas de dar, ahorita la vamos a compartir en @silascosasw, este quinto encuentro de Libertad por el Saber, ¿cuál desarrollo para un planeta saludable? Del 18 al 24 de octubre de 2020, y estas transcripciones completas de algunas participaciones, pues creo que es eso, un muy buen inicio, por si usted quiere, por si hay varios jóvenes que nos están escuchando y queremos, bueno, ¿cuál es el panorama? ¿Cuáles son las salidas que podemos seguir? ¿Cómo nos podemos organizar? Creo que podemos empezar por ahí tratando de contestar esto que se preguntaban ustedes, ¿cuál desarrollo para un planeta saludable? Vaya, nos quedamos con eso y hacemos otra vez la invitación a que este sábado 4 de junio a las 12 del día en Donceles 104, pues acudan a este conversatorio, ¿qué nos espera en el 2030, doctora?
Y quien no pueda asistir de manera presencial porque está en otras partes, no en la Ciudad de México, también se transmite de manera híbrida por el canal de YouTube y los medios de streaming del Colegio Nacional.
Okay, bueno. Perfecto. Pues ahí estamos, doctora, por supuesto, muy al pendiente. Ahorita compartimos todos los datos a través de nuestras redes. Y doctora, pues siempre es un gusto hablar contigo y gracias por la esperanza y también por acercarnos, de verdad, de la manera más sencilla estos temas. No dejamos de insistir y, por supuesto, nos parece que tu voz es tan importante. Así que bueno, le damos y le subimos el volumen. Gracias, doctora.
Gracias, Javier, a ustedes, porque estos medios de comunicación son muy importantes para no soltar el tema medioambiental. Muchísimas gracias por ese espacio.
Un abrazo grande. Ahí está la doctora Julia Carabias. Por supuesto, como siempre, una voz que da luz, que da camino también, particularmente en estos temas ecológicos, que ha luchado desde la ciencia, desde los reportes, pero también desde la práctica, desde el lugar. Vaya, qué placer y qué gusto tener a la doctora Julia Carabias. Por lo pronto, 9:52, vámonos.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas.
A ver, tenemos boletos para. Esperen. Es en el Teatro San Rafael para este jueves 2 de junio a las 8:30 de la noche, el show Slavas No Show. Así que, bueno, no se diga más. Tienen que marcar vía telefónica en el 55-51-668-900 y en el 800-718-1414 para llevarse los boletos. Tenemos dos dobles, ¿ok? Para la gente que le marque a Anita en este momento. Y por lo pronto, gracias a Rosalía Pedraza, que nos habló desde Atizapán. Sofía Segovia, también gracias desde la colonia Martín Carrera. Alfonso Mendoza, desde Cuernavaca también. Bueno, gracias por sus llamadas. Muchas, muchas el día de hoy. Yo soy Javier Risco. Nos escuchamos el día de mañana a las 6 de la mañana. Por supuesto, ya con el reporte de mi querida Gaby Barkentin desde la frontera. Y los esperamos aquí. Quédese con la programación de W Radio. Y nos vamos con esto. Súbale. Pásela bien.
Te vi bailar, brillando con tu ausencia, sin sentir piedad, chocando con la mesa, te burlaste de todos, te reíste de mí. Tus amigos se escaparon de vos, y a mí me dolió. Yeah.
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Bárquentin y Javier Risco.
Disponible en Spotify.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Con esta oferta llego hasta la cocina. Aprovecha el 3x2 en chiles y vegetales envasados. Y además, 3x2 en todos los helados, paletas y postres Holanda y Nestlé. ¡Sí, 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 2. Aplican restricciones.
Llegaron las rebajas de aniversario Office Depot. 25% de descuento en audífonos JBL seleccionados. Válido el 3 de junio. Términos en officedepot.com.mx.
Publica hoy el diario El País que los peritajes de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre el colapso de la línea 12 del metro, la inexistencia de inspecciones en la línea y deficiencias en el manual de mantenimiento. Le agradezco mucho al vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, que está en la línea telefónica. Ulises, buenas noches.
Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Habrás leído la nota del País.
Hemos señalado que la nota es que no es completa la información porque refiere a 4 dictámenes. Nosotros no solamente tenemos esos sino tenemos mucho más, tanto lo que hace la parte constructiva como la parte también de diseño. Hemos señalado con toda claridad lo que llevó al colapso fue un problema de diseño y de construcción.
La Fiscalía no rechaza que sí haya un apunte a la falta o inexistencia de inspecciones y de mantenimiento en la línea 12.
Cuando nosotros hicimos todo el análisis, una de las hipótesis es descartar el tema de mantenimiento. Cuando se llevó a cabo todo esto, y eso es lo que se demuestra en el estudio, es que no fue el mantenimiento la falla de origen y fue la que colapsó el proceso.
O sea, sí si hay no falta de inspección y falta de mantenimiento, pero la Fiscalía en su peritaje no considera que sea el factor causa origen de la tragedia.
No solamente hay falta de inspección, no hemos llegado a la audiencia de vinculación. El próximo 6 de junio que está convocada la audiencia, esperamos que una vez después, ya de presentados todos los elementos y el juez haya tomado sus determinaciones, nos podremos hacer público la mayor parte de la información, pero tener la oportunidad de poder platicar contigo, amigo.
Sí, porque habrá que saber quiénes son los responsables y cómo van a pagar por esa tragedia, ¿no?
Es correcto.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así el hueso. Con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio se escucha, se lee.
Con W Radio puedes platicar y escribir.
No pierdas detalle de todo lo que te interesa en el mundo.
Conoce la información al momento.
Mantente al tanto de todo lo que tienes que saber.
Encuentra W Radio
en Twitter, arroba W Radio México.
Facebook, W Radio MX.
Instagram, arroba W Radio guión bajo MX.
O descarga la app para Android y iOS.
W Radio está en todas las plataformas.
Vamos a escucharnos.
El miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la papaya maradona está a $18.90 el kilo. ¿Y tú vas al súper o a...?
El tricolor contra el 2 veces campeón mundialista, desde Arizona. Partido amistoso y de preparación rumbo a noviembre. México contra Uruguay.
¡Atención que el disparo, golazo!
Jueves 3 de junio a las 9 de la noche. Grita México con W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
El Hot Sale continúa en Dormimundo. 2 días extra con las promociones más hot. Hasta 55% de descuento en toda la tienda, más hasta 20% adicional. O modelo Winter Matrimonial a $4,999. Y hasta 18 meses sin intereses solo con Citibanamex.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos, válido al 2 de junio.
La cobertura del proceso electoral del 5 de junio 2022 está en W Radio. Programa especial, el análisis y la información. Conduce Primitivo Olvera. Domingo 5 de junio, 7 de la tarde. Si es información, es W.
Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $87.90 el kilo. Sí, molida de res a solo $87.90 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 1. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.